lo habíamos dicho, está Yanina Ortiz en línea. ¿Cómo le va, Yanina? Hace pocas horas ha sido suspendida como diputada provincial. Marcelo Torres la saluda. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Bien, muchas gracias.
Bueno, ayer la escuchábamos, vimos esa suerte de alegato, ¿no?, político en la Cámara. ¿Cómo se siente después de que el cuerpo tomó esta decisión? Después que a lo mejor ha procesado, a lo mejor, no sé si se le pregunta, ha procesado con otros con otra mirada todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y meses, podríamos decir.
Bueno, mira, la verdad, el mismo 23 de noviembre, el día que yo asumí, y eso está registrado en YouTube, gracias a Dios las pruebas están quedan registradas en la Asunción, el actual intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, dijo enfáticamente que me iban a desaforar y que me iban a suspender. Así que, si bien fue un proceso que se concretó ayer, sinceramente yo no estoy sorprendida, porque ellos me lo dijeron apenas asumí, además de otras barbaridades y además de prejuzgarme en ese mismo momento, de tratarme de culpable, de cómo hace también un empresario de medios solamente leer una parte del expediente, y basándose en eso, además de humillarme públicamente, me dijo que me iban a desaforar y que me iban a suspender.
Uh-huh. ¿Usted se cree una víctima de la pelea política en Las Heras que arrancó cuando se metió de marcha y la Unión Mendocina y su marido Orozco también cruza el charco y se va con las fuerzas de la oposición que antes habían sido aliadas del oficialismo?
Mira, eso fue lo que pasó. Esa es la realidad. Pero hoy traspasó, ayer traspasó todos los límites al hacerlo efectivo porque se violaron, como lo dije, muchas leyes, se pasó por encima la Constitución, se pasó por encima hasta el reglamento interno de la Cámara, de la Honorable Cámara, y realmente hubo un abuso de poder. Uh-huh. Están haciendo del abuso de poder una bandera. Ayer jugaron con las mayorías. Entonces, realmente ya no, como dijo Omar de Marchi, no es Yanina Ortiz. ¿Qué está pasando con la institucionalidad de Mendoza? ¿El fallo de ayer fue constitucional o no fue constitucional? ¿Se violaron leyes, se violaron tratados, se violaron el mismo reglamento interno de la Cámara? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que está pasando con Mendoza? Porque hoy soy yo. Mañana puede ser cualquier legislador con las mayorías. A cualquiera le pueden hacer una denuncia.
Porque, dígale, si nos permite, aprovechamos el tiempo, a quienes la apoyaron políticamente, a sus seguidores políticos, al pueblo de Las Heras y a todos nosotros en general, ¿por qué usted es inocente?
Mira, primero, tanto yo como cualquier
¿por qué no cometió esas irregularidades de las cuales está investigando la justicia, ¿no? Independientemente de lo que
exacto,
pasó.
Exacto, primero, tanto yo como cualquier persona, cualquier ciudadano que esté atravesando un proceso legal, es un principio universal que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, con una condena por un juez, una condena firme, porque también una condena se puede apelar, una condena firme. Primero y principal eso. Segundo, yo ayer lo que también quedó registrado en YouTube, leí parte de las pericias telefónicas de las denunciantes, y se los dije, ¿creen que yo puedo tener miedo a ser declarada culpable o yo estoy, porque prácticamente acusan de que yo soy mi propia abogada, yo me presento los escritos, yo hago esto, yo hago el otro, cuando yo tengo una defensa, que ellos cuestionan y menoscaban el derecho a defensa, con lo cual también es un derecho universal? Entonces, en base a eso, lo que te puedo decir es que yo ayer leí que en base a esas pruebas puede tener mi defensa alguna duda que yo voy a ser declarada culpable cuando las mismas pericias telefónicas, cuando las mismas pruebas de las denunciantes están a mi favor. No es así. Yo ayer lo leí, lo expresé, y es mucho más, obviamente no iba a leer todo el contenido del informe, pero es mucho más largo y todavía termina más excluyéndome a mí, demostrando la mentira y el armado con un frente político, porque no soy yo. Son ellas las que mencionan un montón de funcionarios del Frente Cambia Mendoza y hasta empresarios, y está todo en el informe de las pericias telefónicas del Ministerio Público Fiscal de los celulares de las denunciantes.
Sonido.
Entonces realmente no, el hecho de que se haya la abogada, la defensa haya hecho una excepción previa y todo está totalmente fundamentado en la ley, y es lo que ellos tratan de menoscabar, una defensa, un derecho legítimo a defensa.
Sonido, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand, buen día.
Buen día.
¿Qué pasó en Las Heras? ¿Qué pasó en Las Heras en el último año, año y medio?
Bueno, mirá,
es evidente que algo pasó, que la ruptura de Cambia Mendoza en el departamento genera un destape de olla, pero en el que estaban todos, evidentemente, en una situación al menos rara, sospechosa.
Mira, el tema de las cooperativas, que es lo que ha saltado ahí, es algo que tiene que investigar la justicia. Y hay que ver las competencias de cada uno. Como decís, éramos todos parte de un equipo. Todos ellos apoyaban a Daniel en su posible candidatura a gobernador, incluso en sus redes sociales. Muchos de los que también están imputados en la causa de las cooperativas hoy son parte de la gestión de Francisco Lopresti. Y la responsabilidad de cada uno es algo que tiene que determinar la justicia. Primero, si el hecho pasó, cómo pasó y qué responsabilidad tuvo cada uno.
¿Para ustedes no pasó?
No, yo no dije que no pasó. Yo lo que dije es que las cooperativas no eran fantasmas, no porque las defendiera yo, no pasaban por mi órbita, sino porque hasta la INAE las reconoció. Desde el municipio nosotros siempre trabajamos con asociaciones civiles, con merenderos, con comedores, y también se decidió que, o sea, esa parte que trabajaba en lo que eran las personerías jurídicas, también trabajar con que si algunos lacerinos querían formar una cooperativa, poder brindarle los medios para que lo hicieran gratis. Nosotros hemos dado personería jurídica a merenderos, a comedores, a asociaciones civiles gratis. Después, bueno, lo que cada persona puede llegar después, claro, a hacer ese merendero o no, a hacer esa asociación civil o no, eso ya no es parte del municipio.
Usted se va a seguir defendiendo en la justicia, ya veremos ese proceso cómo termina, cuál es en definitiva la resolución. Ahora, vamos a algunas cosas desde el punto de vista político que usted manifestó ayer, que dio a entender que parece que toda la clase política, incluso sectores de la oposición, están cooptados o presionados por alguien poderoso en el Poder Ejecutivo, apuntándole directamente a Cornejo. ¿Son todos empleados de Cornejo?
Mira, yo lo que manifesté es que había una afectación de la división de poderes, que fue clara, porque, bueno, quiero irme mucho a lo legal, porque sé que es horroroso o puede aburrir, pero realmente nunca se hizo el debido proceso. O sea, como actuó la Comisión LAC, mandando directamente al fiscal y no al juez, a la corte, como habría hecho la Suprema Corte, el pedido del informe. Un pedido de informe se lee y se archiva, no se cita un testigo. Bueno, vuelvo a mencionar todas las irregularidades que cometieron a la hora de la citación, invitación, como quieran llamarla. Y después que un fiscal haga un informe donde, en vez de limitarse a decir en qué situación se encuentran mis causas, haga un descargo subjetivo sobre el abuso de defensa. Vuelvo a lo mismo, no puede haber un abuso de defensa. A lo que hay de parte de ellos es un abuso de poder. No hay un abuso de defensa porque la defensa debe ser técnica, eficaz y sin límites. Entonces es una percepción totalmente subjetiva y obviamente dando pie a lo que ellos querían hacer. Hay una afectación clara de poderes.
Bien,
lo único
que mencioné
del gobernador fue que todos nos tenemos que... No, nadie carga coronita, ni siquiera el presidente, ni un gobernador, ni un legislador. Entonces la Constitución provincial es clara, el artículo 170 dice que el señor gobernador no puede hablar de una causa que esté en proceso. No puede hablar de eso.
Usted dijo que habló en tres oportunidades.
En más de tres oportunidades, que hasta me ha sugerido el abogado, o sea, esto es para juicio político. Todo el cual yo no quiero porque van a decir estos son más artilugios de Yanina Ortiz. Pero correspondería.
¿Usted esperaba que el peronismo la apoyara?
Mira, en estos pocos meses que yo he estado en la Cámara, lo que he podido notar y que eso... Por eso lo dije al salir, que el pueblo mendocino tiene que fijarse muy bien a la oposición que elige. El peronismo tuvo una mala elección histórica, o sea, nunca había quedado tercero en la provincia. Ellos mismos dijeron que puertas cerradas, iban a haber porque habían tenido este resultado tan magro de que la Unión Mendocina se quedó con el 30% en una elección histórica, y ellos en un partido histórico habían quedado en tercer lugar con el resultado más pobre de los últimos años. Y creo que ayer también lo demostraron, no son una verdadera oposición. Y se lo dijeron propios referentes del peronismo. Bueno, ellos dieron sus razones, que tampoco fueron totalmente claras, en algunas medias confusas y contradictorias, pero bueno, dieron sus razones. Yo veo lo que si son legisladores, deben saber que no fue constitucional y que se violaron leyes, por lo tanto, no deberían haber votado como
usted
votar.
Usted también ha dicho que la justicia está trabajando para un solo sector. Es evidente que está diciendo que la está manejando el poder político hoy en manos de Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia. Eso es lo que sugiere, lo ha dicho a veces taxativamente y otras lo ha dado a entender. ¿Será por eso que, porque usted también al defenderse ha puesto como ejemplo el supuesto crecimiento y enriquecimiento ilícito de Lopresti, el actual intendente de Las Heras, que no es investigado, ¿es así?
Sí, yo lo dije porque él habló de, al igual que una vez hizo el gobernador, querer comparar el caso mío y de mi esposo con el caso Lobo. Entonces, yo mencioné de que hay grandes diferencias. En el caso de Lobo no se puede explicar el patrimonio de la familia, no se puede explicar el patrimonio de mucha gente que trabajaba para ellos. Entonces, por eso fueron acusados de enriquecimiento ilícito, y porque no pudieron constatar o verificar, no sé el caso, no quiero hablar de más, pero ese fue el agravante. En el caso de mi esposo y yo, las declaraciones juradas las hemos presentado en tiempo y forma, no tenemos patrimonios que no podamos explicar. A diferencia de Lopresti, yo no tengo casas en barrios privados, donde un terreno solamente vale más de $200,000. Yo no tengo autos de alta gama.
¿Y cómo cree que Lopresti hizo todo eso? A ver, la pregunta,
Janina. La justicia lo debe investigar, entonces no es justo que si...
Pero usted que conoce la política, usted que conoce la política por dentro, y que incluso dijo que va a seguir haciendo política y no necesita un cargo. Alguien, le voy a hacer una pregunta de 4 años. Yo con 4 años le pregunto a usted, desde la política, ¿se puede uno enriquecer sin que los demás se den cuenta?
Lo tiene que... Mira, yo no voy a hacer lo mismo que ellos están haciendo conmigo. Lo único que yo pido que es enjuiciarme, todos nos debemos a la justicia. Entonces, lo que yo digo, están todas estas irregularidades presentes, que la justicia investigue y lo determine. O sea, en los organismos de control que deben funcionar, porque que es irregular que una persona que lleva un taxi a un municipio hoy tenga autos de alta gama, hoy tenga casas en barrios privados. Y ojo, no soy yo la que lo dice, son muchos vecinos de la SER, incluso sus propios vecinos del barrio privado.
Janina,
son denuncias que a todo político nos llegan, entonces, bueno, yo no voy a decir si es culpable. Pero estoy diciendo que la justicia se tiene que expedir con celeridad, porque es un intendente y no lo está haciendo. Entonces, vuelvo a lo mismo, uno de los planteos que yo presenté es que no hay igualdad de trato.
Vuelvo a la primera
pregunta. Para conmigo es estrés y para los demás que son allegados al poder, no.
Digo, vuelvo a la primera pregunta sobre qué pasó en Las Heras. La denuncia a Lopresti de usted a Lopresti surge después de la ruptura. ¿Qué pasó antes entonces?
No. Mira, cuando
como que todos sabían que algo ocurría,
después,
pero jugaban en el mismo equipo.
Yo nunca fui amiga de Lopresti en ningún momento. No tenía ningún tipo de relación más que la estrictamente laboral. Cuando se van del frente. En las áreas que él estaba, asumen otras personas, y en las áreas en las que él estaba, incluso él manejaba algo paralelo al municipio, que era una EMOS, una empresa de servicios, pero paralela a la municipalidad. Entonces, hay una denuncia presentada a la misma, muy grave en la justicia, que todavía no se está tampoco tratando con la celeridad que debe, porque es muy grave. No estamos hablando de los 35 millones de las cooperativas, que es grave, estamos hablando de más de 100 millones por mes. Cuando él se va y podemos acceder a hacer un control sobre lo que estaba dejando, surge todo eso.
Pero no sabían antes dónde vivía Francisco Lopresti,
la verdad que,
en qué auto se movilizaba.
La verdad que yo no, porque
era un funcionario.
Mira, yo te puedo decir por qué yo no.
Sí, Janina, sí lo dijo usted, Janina. Dijo que llegó en taxi Y que se fue en un auto de alta gama.
No, te estoy diciendo por qué yo no conducía, porque yo no iba a su casa, yo no sabía.
Daniel, un funcionario cercano a Daniel, Daniel no sabía que o no veía que, según su criterio, estaba creciendo, al menos de manera extraña, su patrimonio.
Mira, Daniel, eso lo tendría que contestar Daniel, no yo. Yo te digo, yo no fui amiga de Lopresti, yo jamás fui a su casa. Yo lo vi venir en taxi, lo vi irse, como dijiste, en auto de alta gama, pero ni siquiera nosotros compartíamos el mismo edificio, porque no trabajaba en la parte de San Miguel y Rivadavia, y él trabajaba en la Secretaría de Obras, que queda en Patricia, Mendocinas y otra calle que en este momento no recuerdo. No tenía contacto con él. Yo puedo acceder a todas esas irregularidades que se presentaron y gente que denunció, decidió denunciar cuando las pudo ver después de que se fue. Entonces ahí empieza a hacer mella y ahí empieza a investigar la abogada, y ahí es donde ve todas las propiedades y ahí es donde ven los viajes. Todo eso yo no lo podía ver. Todos los videos te pido una vez de que vos sos denunciado. Cuando vos sos denunciado por enriquecimiento ilícito, recién ahí se puede acceder a todo lo que tendría que ser tu patrimonio, lo que está a nombre tuyo, a nombre de tu cónyuge.
Daniela, muchas gracias. Que tenga usted buen día. Uno supone que, bueno, sigue el proceso judicial. Breve, en caso de que la justicia la absuelva de todo esto, ¿usted qué va a hacer con la Cámara y con la legislatura?
Lo que tenga que hacer. Realmente se ha hecho mucho daño, se ha hecho abuso de poder, se han violado leyes. Ayer el diputado Tomás mencionaba una línea del tiempo, en la cual no lee la línea del tiempo de todas las...
Ay, pero va a intentar volver, ¿es así? Eso es, va a intentar, Daniela va a intentar volver, ¿sí?
Yo voy a intentar hacer justicia. Porque, como dije, si acá está tan contaminado, por decirlo así, vamos a llevarlo a donde lo tengamos que llevar para tener un fallo que sea realmente parcial, y en base a eso poder, no es por mí, me lo repito, porque no es por mí, yo lo dejé claro, yo puedo hacer política desde cualquier otro lado. Es más, si yo me quisiera presentar ahora a otro cargo, lo puedo hacer, porque yo tengo los antecedentes penales limpios, porque yo pasé todo el proceso.
Con la ficha limpia, sí. Bueno, que
con ese requisito.
La seguimos en otra oportunidad más adelante. Daniela, que tenga usted buen día. Muy amable.
Gracias.
Hasta luego.